que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
El siguiente episodio contiene escenas de violencia, uso de drogas y situaciones de abuso sexual. Carl Meredith Allen se frota los ojos con insistencia. Tiene que haber algo mal en su vista, porque lo que acaba de presenciar no puede haber ocurrido. ¿Cómo va a desaparecer de repente un barco como el USS Eldridge en pleno astillero naval de Filadelfia? Pero frotarse los ojos no cambia nada para el marino mercante a bordo del USS Andrew Furseth. En lugar del buque escolta de la Marina, ahora hay una neblina entre verdosa y azulada, como Allen nunca vio en su vida.
El marino corre a buscar a sus compañeros y pronto entiende que están tan sorprendidos como él. Mientras se debaten en qué hacer en la cubierta del Andrew Furseth, el Eldritch se materializa frente a sus ojos. Allen y los demás están cada vez más confundidos. Pero algo no está bien a bordo de la nave reaparecida. Se escuchan gritos desgarradores. Varios de los marinos a bordo caminan como si estuvieran presos de la locura. En un costado, un miembro de la tripulación yace muerto con sus órganos fuera de su cuerpo. Y es entonces cuando Allen ve lo horrorosamente imposible. Los cadáveres de dos marinos ahora son parte del casco del Eldritch, como si su carne se hubiera fusionado con el metal de la nave.
Bienvenidas y bienvenidos a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, el experimento Filadelfia.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Hasta que se logró, queridas enigmáticas, queridos enigmáticos, queridísimo Fer, hasta que se logró tener un episodio únicamente dedicado al experimento Filadelfia, porque ya habíamos hablado de él en viñetas, como de que de pronto así de barcos embrujados, no, pues el experimento Filadelfia.
MK Ultra.
MK, no, por aquí, o sea, como de pronto chispitas de lo que significó el incidente más espeluznante horror corporal que seguramente podrán encontrar, no quiero decir altamente documentado porque no se trata de eso, pero altamente
reconocido
y contado. Se ha hablado infinidad de veces de este evento. A ver, si ya logramos captar su atención con Carl Allen y con todos los seres fusionados al metal, esto apenas comienza. Todo esto desde los años 50 atrajo a todos los interesados en los eventos paranormales y misteriosos. Y lo hizo hasta tal punto que incluso Fer se hizo una película sobre este evento y ocupó la temática de un episodio de nuestra amadísima serie Los X-Files.
Aguante Expedientes Secretos X.
Aguante Mulder, elegimos creer.
Aguante Mulder. Saludos a los amigos de Aguante Mulder, hasta Argentina. Gran podcast, permítanme recomendarlo.
Por supuesto que sí. Y justamente para que esta historia se difundiera, pese al supuesto trabajo de encubrimiento de la Armada de Estados Unidos, fue crucial el contacto epistolar, o sea, de cartas, entre Carl Meredith Allen y un ufólogo. Él se llamaba Maurice K. Jessup. Váyanse aprendiendo estos nombres, tienen sentido. Quizá nos estaríamos adelantando mucho, ¿no?, si nos metemos con estos dos personajes todavía. Así que vamos por partes a entrarle al experimento Filadelfia. Porque no es solo que el USS Eldridge desapareció y reapareció en el astillero naval de la Armada de esta ciudad. Esa es una parte. En realidad, Fer, a ver, viajó más de 300 kilómetros en un instante.
Un santiamén, diría.
En un chasquido. Así tal cual. Durante los minutos en los que los testigos a bordo del USS Andrew Furseth solamente vieron en su lugar esta extraña neblina. O sea, imagínenselo así. Van en un barco, ven un barco a unos metros, bueno, una distancia considerable, pero lo ven. De pronto el barco se envuelve por una neblina verde, desaparece. Dices, ¿dónde quedó? se quita la neblina y está otra vez el barco y todo el mundo está fusionado, descarnado, y el barco está lleno de ojos y de caras y de pelos. O sea, es una imagen brutal, es interesantísimo, pero espérense, o sea, porque esto apenas comienza. El Eldritch fue visto en Norfolk, Virginia. Entonces, si se quieren asombrar todavía más, el barco apareció allí 15 minutos antes de que desapareciera en Filadelfia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente viajó en su posición, sino que viajó en el tiempo.
No solo, a tiempo, espacio, tal cual. ¡Wow!
Línea de tiempo de nueva cuenta. Está el barco en Filadelfia.
Sí. ¿Okay? Desaparece en la neblina.
15 minutos antes aparece en Virginia. Luego reaparece en Filadelfia minutos después del primer instante donde desaparece totalmente descarnado. Ese es básicamente el momento extraño.
No, y además digo, yo no soy un físico de la gran ciudad. Lo poquísimo que trato de entender de la teoría de los viajes en el tiempo implicaría que si apareció 15 minutos antes cuando desaparece en la primera línea del tiempo, implicaría que cuando aparece en Norfolk hay dos Filadelfias en ese momento. El de Filadelfia y el de Norfolk. Pero a ver. Igual no quiero confundirlos porque tampoco entiendo
mucho la teoría. Lo estás complicando,
sí,
pero me encanta.
Sí.
O sea, sí estoy siguiendo.
Sí,
okay.
Sí, claro. Y si alguien tiene un comentario extra sobre esto, pónganlo en la caja de comentarios, lo apreciaremos mucho. Y a ver, habría que pensar primero, o sea, justo las preguntas que nos tienen que brincar para ir avanzando sería, ¿por qué sucedió todo esto? La historia está basada, como decías bien, Luisa, en las cartas de Carl Meredith Allen y cuenta que en plena Segunda Guerra Mundial, la Armada estadounidense se propuso hacer que sus buques fueran indetectables, por obvias razones, pues puedes brincar el radar de los submarinos, en ese momento los submarinos nazis, que además asolaban la navegación en el Océano Atlántico. Más de un país, incluido México, entró a la Segunda Guerra Mundial porque sus barcos fueron hundidos por los submarinos nazis, entonces era un riesgo latente en esa parte del mundo en ese momento. Y se entiende que los Estados Unidos trataran de desarrollar esta tecnología. Para ello, el doctor Franklin Reno se propuso experimentar con base en una teoría no publicada, nada menos que de Albert Einstein. Entonces, ahí ya estamos hablando de nombres grandes. Supuestamente, en la teoría del campo unificado, el célebre científico había establecido una relación entre el electromagnetismo y la gravedad.
Ok.
Algo que quiero destacar es que yo siempre, desde que conozco de muy chico esta historia, en esa neblina verde azulada, siempre me he imaginado también como estos destellos de rayos eléctricos. Yo me imagino también, porque trato de recordar ahorita, que hay alguna película que así lo retrata. Pero yo siempre he asociado como el fenómeno de este viaje a que había como una bruma y una nube eléctrica. Entonces, eso me parece fascinante. Y bueno, Reno proponía que las naves fueran rodeadas de un halo electromagnético que las haría invisibles a los radares. Es decir, si recordamos cómo operan los radares, pues son sonares. Entonces rebotan señales, literal, de sonido sobre los objetos que cuando vienen de vuelta te dan la ubicación del objeto que quieres ver. Entonces el electromagnetismo distorsionaría esa señal, okay, lo cual haría indetectable a la nave en cuestión. Ojo, esto solo es como en los instrumentales. En el ojo humano, pues la nave ahí está, el objeto ahí está. Y fue así como se inició el tremendamente oscuro, el oscurísimo proyecto Arcoíris, del que al día de hoy no se conoce documentación, contrario a los que hemos hablado ya acá.
Ok.
Pero ¿por qué la Armada, insisto, hay que hacer como ciertas preguntas cruciales, ¿por qué la Armada desclasificaría papeles donde se cuenta que sus marinos quedaron incrustados en la nave como resultado de un experimento fallido? Pues si es que esos documentos alguna vez existieron, ya deben de haber desaparecido. Volvamos un poco al proyecto Arcoíris para que no quede volando.
Okay.
Al parecer se contrataron técnicos privados que instalaron generadores muy potentes y dispositivos muy complejos, electrónicos, a bordo del Eldritch. Además, rodearon el casco con metros y metros de cable eléctrico. Este fue el primer intento de invisibilizar el Eldritch el 22 de julio de 1943 y digamos que su éxito fue relativo, ¿no? Sí, el barco desapareció a la vista de todos los presentes y de su vista por unos minutos, pero los marinos a bordo sufrieron alteraciones mentales y físicas. No se nos fusionaron, pero sí hubo estragos en su cuerpo que parecer que derivaron de este primer intento en el proyecto Arcoíris.
Ok, a ver, la Armada decidió seguir adelante a pesar de todo esto. Uh-huh. intentaron que la nave fuera invisible un poquito más de tiempo. Esa era la idea. Los técnicos lo que hicieron fue reajustar el equipo, el equipamiento, y el 28 de octubre se hizo una nueva prueba en los astilleros navales que solían acoger naves fuera de uso. Esto también es importante. No eran naves así como... Venimos todos los turistas paseando. O sea, no era por ahí, ni venimos todos los marinos. O sea, tenían ciertas peculiaridades. Va. Fue entonces cuando el Eldridge inesperadamente se teletransportó hasta Norfolk y además viajó en el tiempo, así tal cual, cuando hicieron esta prueba. Pero las consecuencias fueron tan horrorosas para los marinos implicados que la Armada decidió cancelar los experimentos. O sea, este es el punto donde dijeron, bueno, a ver, una y ya. Y esa una y ya fue fatal.
Sí, letal. Las consecuencias no pueden ser más graves de lo que ya fueron. Exactamente. Y resulta que sí.
Pero todo habría quedado en el silencio más absoluto si en enero de 1956 Carl Meredith Allen no hubiera comenzado a escribirle a Morris K. Jessup.
Estimado Dr. Jessup, no es nada necesaria su invocación al público para que se mueven masas sobre sus representantes y haya así suficiente presión colocada en un correcto y suficiente número de lugares donde pueda ser aprobada una ley para que la teoría del campo unificado del Dr. Albert Einstein sea puesta en práctica. Se usaron los resultados de mi amigo, el Dr. Franklin Reynolds. Los resultados fueron y son hoy prueba de que la teoría del campo unificado hasta cierto punto es correcta. El resultado fue la completa invisibilidad de un barco, tipo destructor y toda su tripulación. Estaba navegando en octubre de 1943. El campo fue efectivo en una forma esferoidal oblonga que se extendía 100 yardas, más o menos debido a la posición lunar y latitud, fuera de cada lado del barco. Cualquier persona dentro de esa esfera se volvía de forma vaga, pero él también observó a esas personas a bordo de ese barco como si ellas estuvieran en el mismo estado y sin embargo estuvieran andando sobre nada. Cualquier persona fuera de esa esfera no podía ver nada salvo la forma claramente definida del casco del barco en el agua. Otros dos se fueron al fuego, es decir, no podían moverse y se quemaron mientras llevaban unas brújulas comunes. Ardieron 18 días. El experimento fue un éxito completo. Los hombres fueron fracasos completos. Revise todos los periódicos de Filadelfia. Primavera, otoño o invierno, no verano, de 1944 a 1946. Busque un parrafito, cerca del tercio final del periódico, en la parte superior de la hoja, de una noticia que describe las acciones de los marineros después de su viaje inicial. Asaltaron un bar en el astillero de la Armada, el Gin Mill of Virginia, y causaron tanta conmoción y parálisis de las camareras que poco de comprensible se les pudo sacar. Que el que escribió el párrafo no lo cree y dice: solo escribí lo que oí y esas mujeres están locas. Le pido que haga este poco de investigación solo para que se trague la lengua cuando recuerde lo que pidió que se haga la ley. Muy irrespetuosamente suyo, Carlos Miguel Allende. Postdata, ayudaré más si usted ve que puede.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver. A ver, va. Reflexionemos un poco.
Vamos por partes.
¿Cómo que Carlos Miguel Allende? No, esa sería la primera pregunta. Así fue como Allen firmó su primera carta, donde le advertía a Jessup que no continuara investigando la levitación de los ovnis.
Digo, perdón, por si no ha quedado claro, pues usó un seudónimo, ¿no? O sea, para cubrirse un poco, punto.
O sea...
Pero qué interesante, un nombre tan...
Allen es K. Carlos Miguel Allende. A mí sí me parece muy claro, porque Allen claro. es Allende y es Allende.
Qué ciego fui, sí.
Sí, ¿no?
O sea, razón.
Es, no un, es un buen visto. Juego, es un buen juego de palabras. Uh-huh. Va, el investigador había hecho referencia al tema en su libro The Case for the UFO, porque supuestamente existía una relación entre el modo en el que se movían los platos voladores y la teoría del campo unificado uh-huh. de Einstein. Uh-huh. Sí, aquí hay muchos términos y hay mucha cosa geek. Y es increíble. Uh-huh. De ahí el tono enojado en el confuso mensaje de Allen para Jessup. Él había sido testigo del éxito del experimento que probaba la teoría de Einstein. Uh-huh. Lógicamente, Jessup le respondió pidiéndole más datos. Y Allen ya se dio a conocer con su nombre real. Uh-huh. O sea, una vez que ya tuvieron este primer intercambio, ahora sí ya empezaron a hablar bien. Bueno, el supuesto exmarino mercante repetía la historia de la desaparición del barco y decía que el tema había llegado a un periódico de Filadelfia, pero no recordaba cuál ni en qué momento lo había leído. O sea, no sabía ni qué periódico, ni dónde, ni uh-huh. nada. Todo esto es raro. Insisto, se presta para suspicacias, pero entremos en la convención, ¿no? A ver, tampoco podía dar pruebas de que el evento hubiera sucedido, aunque se ofrecía hacer pruebas de hipnosis o con pentotal. Fer, tú justamente decías, ¿no? Que el pentotal, para quienes no sepamos qué es esta especie de suero de la verdad.
Sí, es un fármaco que se conoce coloquialmente como suero de la verdad, es pentotal sódico, y pues ayuda a relajar a la persona que lo toma, y pues normalmente se utiliza en interrogatorios de esta naturaleza.
Recordarán que cuando estuvimos hablando del MK Ultra y de otros experimentos con drogas y uh-huh. distintas personas de la CIA, se hablaba mucho de este suero. Pero a ver, en el párrafo siguiente, Allen se reconocía como un contemplador de las estrellas uh-huh. y aseguraba que la humanidad iría hacia ellas usando la forma de transporte con la que la Armada se había encontrado por casualidad. Uh-huh. Y entonces cerraba así, decía... Quizá la Armada ya haya utilizado este accidente de transporte para construir sus ovnis. Esto es un avance desde todos los puntos de vista. ¿A usted qué le parece? Así cerraba.
Bueno, y es que, a ver, a Jessup le pareció que Allen era un mitómano. Uh-huh. Y fue por eso que dejó de escribirle y se olvidó del asunto. Y bastante sano, si me preguntan. Hasta que un día de 1957 recibió una invitación para presentarse en la Oficina de Investigación Naval, conocida como ONR por sus siglas en inglés. Y fue allí donde le mostraron una copia de su libro, The Case for the UFO, con anotaciones hechas al parecer por tres personas que se referían a sí mismas como los gitanos, como gitanos simplemente. El libro de Jessup, con las discusiones escritas al margen, había llegado a la ONR en un paquete anónimo con la frase «Felices Pascuas».
Y ahí te va. Ajá. Las anotaciones estaban hechas en tres tintas azules diferentes uh-huh, uh-huh. y parecían ser como una especie de, no sé, como debate sobre las teorías que planteaba Jessup en el libro sobre la propulsión de los ovnis. Uh-huh. También hablaban de razas alienígenas y se mostraban preocupados porque el ufólogo estaba demasiado cerca de descubrir su tecnología.
Y que alto ahí, estás muy cerca de la verdad.
Exacto. Sí, claro. Pero uno de los que comentaban tranquilizaba, o sea, uno de los que estaba ahí como que estaba calmando a los demás con una referencia indirecta al experimento Filadelfia. Mm. Porque lo que decía es que no creía que Jessup pudiese probar la teoría del campo unificado. O sea, todo esto en realidad está girando en torno a la teoría del campo unificado.
Uh-huh. Y es que en física, queridos enigmáticos y enigmáticas, hay como esta necesidad que tenemos para poder explicarnos todo lo que sucede a nuestro alrededor, de crear la teoría del campo unificado, por un lado, y por el otro, un modelo único de la física, que acá hace la física cuántica, la física clásica, y que de ese modo podamos entender por completo a nuestro mundo y lo que nos rodea, pero pocos lo han logrado, siquiera acercarse, y gente como Einstein, y más contemporáneo aún, como Stephen Hawking. Este último declarando que dice, bueno, decía algo parecido en su libro El Gran Diseño, como lo intenté, no lo logré y creo que eso ya no está en mi campo, hablando incluso como que es una cosa más de naturaleza espiritual. Pero bueno, hecha esa anotación al margen, imagínense la cara de Jessup cuando le contaron todo esto. El ufólogo rápidamente identificó la caligrafía de uno de los supuestos comentaristas, de los supuestos gitanos, como la de Carl Allen. Y aunque Jessup había minimizado la historia del mismo Allen, dos oficiales de la ONR decidieron investigar a fondo porque estaban a cargo precisamente de revisar publicaciones como esa. O sea, siempre hay alguien vigilando y buscando algo que pueda brincar. ¿Cuál fue el resultado? Pues que no encontraron sustancia en el asunto del experimento de la invisibilidad. Sin embargo, en el medio hablaron sobre las anotaciones con el presidente de una corporación tejana llamada Varo Manufacturing durante las reuniones por contrataciones de la ONR. Fue por eso que en esa oficina se hicieron copias mimeografiadas del libro de Jessop con las anotaciones que ya mencionamos y las cartas de Allen agregadas. Esos 127 ejemplares han pasado a ser llamados la edición Varo, con una introducción en la que se diferenciaba a los tres que discutían el texto. Por un lado estaba el señor A, que el ufólogo había reconocido como la letra de Allen, el señor B y un tal Gemi. Gracias a esas copias, la historia del experimento Filadelfia finalmente se hizo pública. Ahora bien, la pregunta más importante de todas, ¿la historia es cierta?
Departamento de la Marina, Oficina de Investigación Naval, Arlington, Virginia, 8 de septiembre de 1996. La ONR nunca ha realizado investigaciones sobre invisibilidad, ni en 1943 ni en ningún otro momento. De hecho, la ONR fue creada hasta 1946. Con base en el conocimiento científico actual, los científicos de la organización no creen que un experimento de este tipo sea posible, salvo en el ámbito de la ciencia ficción.
Departamento de la Marina, Oficina de Investigación Naval, Arlington, Virginia, 20 de noviembre de 2017. La ONR ha declarado que el uso de campos de fuerza para hacer invisible a un barco y a su tripulación no se ajusta a las leyes físicas conocidas. La ONR también afirma que la teoría del campo unificado del Dr. Albert Einstein nunca fue completada. Entre 1943 y 1944, Einstein trabajó como consultor a tiempo parcial para la Oficina de Armamento de la Marina, realizando investigaciones teóricas sobre explosivos y detonaciones. No hay indicios de que Einstein haya estado involucrado en investigaciones relacionadas con la invisibilidad o la teletransportación.
Existen dos documentos oficiales en donde la ONR desmiente cualquier posibilidad de la existencia de este experimento, del legendario experimento Filadelfia. Según la Marina, una de las explicaciones posibles para el inicio de la historia Fer Enigmáticos es que algunos investigadores confundieron la desmagnetización con la idea de hacer un objeto invisible. A ver, aquí hay una cita textual, ¿eh? La comparto así como va. Dice: la desmagnetización es un proceso en el cual se instala un sistema de cables eléctricos alrededor del casco de un barco, desde la proa hasta la popa, o sea, desde el frente hasta la cola, por así decirlo. También por ambos lados, ¿eh? Para que nos lo imaginemos. A través de estos cables se hace pasar una corriente eléctrica medida con el fin de cancelar el campo magnético del barco. Ok, va. Estos equipos de desmagnetización sí se instalaron en los cascos de los buques de la Marina y podían activarse cuando navegaban en aguas que pudieran contener minas magnéticas. O sea, este es un tema de guerra.
Sí,
es tecnología armamentista. Generalmente, esto ocurría, como ya se imaginarán, enigmáticos en zonas de combate. Pero aunque los barcos fueran invisibles, para este tipo de minas no lo eran para el ojo humano ni para radares sonares. O sea, entonces, a mí me llama muchísimo la atención en qué momento a lo mejor esta historia pudo torcerse o qué tanto es leyenda urbana. Por eso me encanta el tema del experimento Filadelfia. Otro detalle importante era que, según los registros de la Marina, en la fecha del experimento, el Eldridge estaba en su primer viaje de prueba por las Bahamas. Entonces, eso figura en el informe completo de las acciones del barco durante la Segunda Guerra Mundial, que además uno lo puede obtener en microfilm. Incluso durante una reunión de veteranos que sirvieron en el barco, le confirmaron a un diario de Filadelfia que el Eldridge nunca estuvo en el astillero naval de esa ciudad. O sea, pues, como que dicen, esta historia ni de nombre sucedió.
Sí, es como, es una bonita leyenda urbana. Pero claro, volvamos a las preguntas. ¿Por qué deberíamos creerle a la Marina? Creo que es una pregunta muy válida. Si el experimento Filadelfia efectivamente existió, pues el organismo debería haber hecho por desaparecer cualquier prueba, que es exactamente lo que sucedió. Los dichos de Allen nunca pudieron ser corroborados y encima Jessop se suicidó en Florida el 30 de abril de 1959. Los que no creen en una conspiración, por un lado, afirman que se quitó la vida porque no había logrado publicar otros libros y porque su esposo lo había abandonado. Es decir, nunca volvió a alcanzar el éxito económico, financiero y de bestseller o de ventas, y pues también su vida fue un poco a pique. Pero pues también, y si la Marina hubiera querido callarlo, o si averiguó demasiado sobre la teoría del campo unificado hasta tornarse peligroso, la historia del supuesto proyecto arcoíris se hizo muy popular en 1979, cuando Charles Berlitz y William L. Moore publicaron el libro El experimento Filadelfia, Proyecto Invisibilidad. A ver, Berlitz venía de un gran éxito editorial sobre el Triángulo de las Bermudas y luego la dupla lo continuaría con otro texto llamado El Incidente, un trabajo sobre el supuesto ovni que cayó en Roswell. Es decir, iban sobre los grandes mitos
sí.
y leyendas urbanas de los fenómenos paranormales. En el experimento Filadelfia se basaban en la correspondencia que mencionabas al inicio entre Allen y Jessop para investigar desde los sucesos en el astillero naval hasta la teoría del campo unificado.
A ver, con la historia resonando en todas partes, varios uh-huh. investigadores y periodistas se dedicaron, o intentaron por lo menos, rastrear a Carl Meredith Allen. Uh-huh. Y Robert Gorman, que conocía a su familia, fue quien obtuvo ya testimonios y documentación, ¿no? Uh-huh. Entonces, al parecer, Allen tenía una mente fantasiosa, por así decir. Uh-huh. Era un maestro de la mentira. El propio Allen terminó declarando que él mismo había escrito todas las anotaciones en el libro uh-huh. de Jessop uh-huh. que le mandó a la Marina porque quería asustar al autor. Ahí está. Allen uh-huh. creía que era muy peligroso investigar la teoría del campo unificado para hacer viajes espaciales rápidos y seguros. La historia de la desaparición y reaparición del Eldridge fue adaptada en el experimento Filadelfia, que fue una uh-huh. película sobre viajes en el tiempo dirigida por Stuart Raffield y estrenada en 1984. 5 años más tarde apareció Alfred Billick, quien dijo haber estado a bordo del Eldridge durante el mismísimo experimento. Según él, la película era muy acertada con respecto a lo que había ocurrido en el barco. Esto a mí me encanta.
Sí.
Voy a sumar una película, ajá. ya que estamos hablando de esto.
Ajá.
Yo insisto en que La Mosca de Cronenberg uh-huh. es el gran referente del horror corporal que recupera un poco la historia del experimento Filadelfia. O sea, imagínalo, una persona entra a una máquina, en esa máquina entra una mosca, se reconfigura, hay esta suerte de viaje, estoy, no estoy, me teletransporto, uh-huh. pero a la vez hay un viaje en el tiempo y cuando regreso, me he fusionado con ese otro ser.
O sea, me voy siendo yo y regreso siendo otro.
Siendo la otredad, uh-huh. la ¿sí? mosca. A mí me encanta. Siento que es un homenaje también a este incidente como tal. Si pasó o no pasó, enigmáticos, ya es lo de menos. O sea, en este momento, creo que el enigma en este caso, Fer, se supera a sí mismo. O sea, como que la historia es tan poderosa que ya en algún punto ya no nos importa si es verdad o no.
Claro que no, sí.
Aquí nosotros queremos que...
Creer.
Queremos que sea verdad, pero creo que está más que claro que era... No sabemos.
Está, creo que ahorita con lo que acabas de decir, está pensando, sí, claro, al final existía también este miedo al otro, sobre todo en los Estados Unidos, hablando claramente, pues, de la Guerra Fría. O sea, el gran miedo una vez que se gana la Segunda Guerra Mundial no es una cosa de, la Unión Soviética y Estados Unidos juntos como grandes potencias que ganaron la Segunda Guerra. No, una vez caída la Alemania nazi, ahora el enemigo era el Ejército Rojo y el comunismo. Entonces el gran miedo no era, y creo que también de ahí parte mucho el fenómeno alienígena en el ideario colectivo, el gran miedo no era el otro, sino que el otro ya estuviera entre nosotros, o más aún, que nosotros fuéramos el otro. Entonces creo que esta cosa de viajar y volver siendo otro parte mucho de ese miedo a nivel social y nos da estas historias como La Mosca, sí. nos da estas historias de viaje en el tiempo, de los sustituidores de cuerpo, a falta de un término mejor, de body snatchers.
Usurpadores de cuerpos.
Gracias.
Así es.
Miren, me faltaba lenguaje. Entonces yo creo que también habita ahí como este miedo de volver y ser otro y la forma más gráfica de representarlo es tú fusionado con la máquina. Que además también siempre hay un miedo con la máquina. A mí me recuerda, hablando de películas y series, a... ¿Cómo se llama esta serie? Ahora les digo... Cloverfield Paradox.
Me encanta.
Cloverfield Paradox es eso, también un viaje en el tiempo. Si me preguntas a mí, es como el producto contemporáneo, porque creo que sale en 2022, si no me equivoco.
Sí.
Más cercano, parecido, o más bien basado abiertamente en el experimento Filadelfia. Una nave que está buscando... a través del electromagnetismo, a través de poder entender la energía una fuente de energía renovable, pero muy peligrosa, y que además es virtualmente ilimitada, tiene un problema, viaja en el tiempo, viaja a otra tierra, viaja a otro espacio, donde ese mismo experimento sale diferente, pero al final la tripulación está, parte de la tripulación se fusiona con la nave.
Está increíble.
Entonces es una cosa brutal. Y yo la recomiendo mucho en general la saga Cloverfield, y esta en particular a mí me gusta un montón.
Mira, ya nos vamos a despedir. Uh-huh. Pero vamos a despedirnos con una pregunta o con un datito curioso. Uh-huh. A ver, tenemos que hacer referencia al proyecto Montauk Fair. Tú lo claro, sabes, siempre. Yo lo sé. Si no escucharon el episodio que ya tenemos de Enigma sin resolver, pues vayan. Vayan y escúchalo, úrgelo. Quienes no lo escucharon, les adelantemos un tantito como para que... Para que piquen, para que muerdan el anzuelo, uh-huh. Porque la carnada es muy apetitosa. ¿Cuál es nuestra carnada, Fer?
La carnada que es muy apetitosa es que en ese episodio hablamos de una paradoja temporal producida por un portal abierto por accidente durante el experimento del ejército en el episodio Montauk. Y adivinen qué barco desapareció brevemente en 1943 y se apareció en 1983, 40 años después. Pues por supuesto que el USS Eldridge. Entonces... tuvo otro viaje en el tiempo.
Así nomás quedó. Hasta ahí queda nuestro episodio de Enigmas sin resolver. Recuerden enigmas@univision.net para que nos manden tanto sus historias como las reflexiones con respecto a estos casos, sus teorías. @enigmas sin resolver también para que nos compartan qué creen que sucedió con estos barcos.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Y nos fusionamos en el próximo episodio.
Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.